Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Yo los saludo protocolares y lo dejo después para el escribano Draper, que es mucho más maquiano que yo para estas historias, pero de alguna manera tengo que saludar y quiero empezar saludando al director general de la Presidencia de la República, Javier Paguas, un amigo, el ministro de Educación y Cultura, el ministro doctor Pablo Silveira, su secretaria, señora, mi amiga, quiero decir, Ana Ribeiro, Ministerio del Interior, el doctor Guillermo Maciel, bueno, Ministerio de Industria, Policía Caminera, Congreso Intendente, Banco de Seguro del Estado, Junta Nacional de Drogas, Fundación Gonzalo Rodríguez, CEPA, Automóvil Club, Sociedad Emergencista, Binaverit, Unidades Locales de Seguridad Vial. Y fundamentalmente quiero saludar a todos no me quiero olvidar de ICEFOB, amigos del exterior que nos están visitando, que es la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación Vial, que no es menor. Y quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo en este momento por nuestro canal de YouTube, y sin ser pretencioso digo el mundo entero, pero puntualmente para España, que nos están viendo, tanto sea Pere Navarro como Pons Mobility, a todos un saludo muy especial. De alguna manera quiero decirles, estamos nosotros en este momento abriendo la 15ª Semana Nacional de Seguridad Vial, y naturalmente, integrando la mesa, está el presidente de la unidad, el escribano Alejandro Dapper, presidente del Congreso de Intendentes, ingeniero Guillermo López, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. En este momento es el escribano Alejandro Dapper que nos da su saludo.
Muy buenos días para todos, compañeros que me acompañan aquí en la mesa, ministro de Transporte, José Luis Falero, presidente del Congreso de Intendentes, con quienes estamos tanto trabajando y sin duda alguna que tenemos muchos desafíos por delante. Estamos por abierta entonces esta 15ª Semana de la Seguridad Vial, y como acostumbramos vamos a hacer un pequeño raconto de lo que ha pasado en estos últimos meses, para después tener el gusto de escuchar al director general de tráfico de España, quien vía Zoom va a estar comunicándose con nosotros. Pero como le decía entonces, tenemos lo que hace a esta semana, lo que hace a la rendición de cuenta que hacemos, y siempre yendo a estos cuatro pilares que nosotros tenemos para la gestión, como es la educación, la descentralización, la fiscalización y con su gestión. Los convenios que hemos llevado adelante, se han rubricado más de 15 convenios, pero este año queríamos fundamentalmente hacer mención a dos. Primero que nada, tuvimos la oportunidad, gracias a la directiva de la ARU, y en el director Ferber, quiero hacer extensivo a todos sus demás compañeros, que nos hayan permitido estar en la Rural del Prado, algo que sin duda alguna fue un antes y un después de haber vivido esa experiencia. Esperemos que podamos seguir teniéndolas, y bueno, y las vivencias son muchas y las cosas positivas han sido muchísimas. Con respecto al otro convenio que les decía, que queríamos resaltar algo que venimos hace mucho tiempo incursionando, pero no habíamos podido aterrizar. Y aquí qué bueno tener a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, porque lo que ha sido poder lograr que la temática de la seguridad vial la tengamos en ANEP Codicen y a través de la plataforma educativa CREA ha sido algo fabuloso. Tenemos muchos desafíos por delante. Nunca nos quedamos con esto, sino que pretendemos que sea curricular. Iremos hacia ese camino. Aquí. Como decía, esto ha sido algo que hemos estado atrás de ello y ha sido logrado gracias a mucha gente que ha trabajado desde las áreas nuestras, todas las áreas de la UNASED, como por supuesto desde el Ministerio con todos sus integrantes. Con respecto a lo que tiene que ver a los decretos y las leyes, seguimos con la última ley de tránsito, la 19.824, haciendo la reglamentación. Ya el capítulo cuarto está en forma definitiva reglamentado. En cuanto a al capítulo 1 y 2, la UNASEB ha preparado el trabajo, lo ha pasado a los colegas de diferentes órganos y estamos en ese proceso. Y con referencia a lo que tiene que ver al capítulo 3, es un gran desafío y nosotros vamos tras ello. Vamos tras ello haciendo un trabajo mancomunado con el Congreso de Intendentes, con la Comisión de Tránsito del Congreso, que tengo el honor de que hoy estén aquí presentes tres integrantes que estamos en el día a día con ellos, como lo son Pígola, Metediera y García. La verdad que es fundamental que entendamos que esto es un trabajo en equipo y de todo el país, de todo el país. Con respecto a ello, como ustedes verán allí, bueno, a donde apuntamos es que además de aprovechar lo que será el PUN y lo que será la licencia por puntos, que ahora vamos a tener esta oratoria y este conversatorio con Pere, tenemos que regular otras cosas, academias de conducir, licencia de tránsito, las pruebas teóricas y prácticas, el procedimiento de recuperación de puntos, valores nacional de multa de tránsito y transporte. Aquí quiero resaltar lo que se ha trabajado y lo que se ha logrado, porque hay veces que las cosas no se saben, pero lo que se ha trabajado en lo que hace a las multas hoy, cómo se ha simplificado y resumido a través del trabajo conjunto con el Congreso Intendente, con la Comisión de Tránsito y, por supuesto, con el Ministerio de Transporte, que también lo que hace a su temática ha sido llevado adelante de muy buena forma. Con respecto a lo que hace al objetivo, bueno, sí, el objetivo es, como bien tenemos que las Naciones Unidas lo han dicho, seguimos detrás de llegar al 50% de los fallecidos y lesionados. Y como, bueno, nosotros también nos adherimos, que ya por ley nuestra habíamos estado adheridos al primer decenio, ¿verdad?, de la seguridad vial, como fue 2021-2020, ahora 2020, ahora vamos al 2021-2030. Y tenemos una buena noticia. Ya tiene media sanción parlamentaria de diputados. Así que ahora, en próximos días, ya la tendremos insertado como una ley con la ampliación que eso significa. Respecto a lo que se refiere a la estructura y control, hablaba de lo bien que estamos trabajando con el Congreso. Aquí nos acompaña Guillermo, está muy cerca de todo el trabajo, al igual que su secretaria. Pero también ha sido fundamental el trabajo que se está realizando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Porque sin duda alguna, más allá de ser un orgullo para nuestro país, ver lo que hace la infraestructura y cómo venimos avanzando, se podrán imaginar que todo lo que se está haciendo redunda directamente en la siniestralidad vial. Y cuando digo eso, digo referente a las dobles vías de rutas nacionales, los terceros carriles en rutas nacionales, los cerramientos de rotonda que tanto hablamos y se están haciendo de muy buena forma, lo que son los nuevos pasos de puentes y túneles, y también en cuanto al control, un trabajo arduo que estamos realizando, y es en cuanto a los radares. En cuanto a los radares, ya hace un tiempo que hay una planificación, la cual la Unidad Nacional de, de Seguridad Vial hace un relevamiento de todos los puntos rojos que acostumbramos a decir, y conjuntamente con el equipo del Ministerio de Transporte, con el propio ministro personalmente, se está haciendo un relevamiento de los primeros 20 radares que se van a instalar a nivel país, de 177 que se van a colocar, de los cuales son 100 efectivos, habiendo 77 cajas que van a estar, pero tal vez alguna de ellas no tenga radar en ese momento. Así lo hemos hecho a nivel del relevamiento de todas las unidades, con los compañeros de UNASEV, con los directores, con Mansor y Viera, a quienes en todo momento estamos distribuyendo lo que es esta tarea ardua y no menor, a los efectos de poder cubrir y llegar a todo el país con todo este relevamiento, que crean que no es para nada fácil, y ya se están instalando. También tenemos que reconocer que a nivel departamental también se están colocando radares, porque la sinergia y el trabajo que se hace, también lo quiero resaltar, desde el Ministerio, Intendencia, Sintendencia, Ministerio, lo que importa es la seguridad, lo que importa es tener menos fallecidos en rutas, y a eso es que apuntamos. Por lo tanto, esos límites que a veces tanto problema nos daban, hoy no los tenemos. Hoy no los tenemos, y eso habla muy bien de lo que es trabajar a nivel de Estado. Y tenemos lo que sin duda alguna vamos a estar llevando adelante, y es un gran compromiso para todos, y hemos tenido un arduo trabajo y hemos sido recibidos para la DGT en Madrid, en España, en donde estuvimos, yo diría como el régimen aquel de pupilos, cuando habían centros de estudio, porque con mucho gusto estuvimos allí. Y la verdad que trajimos mucha cosa positiva, que sin duda la vamos a estar aplicando en ello. Lo que decimos, aquí vamos a estar apelando a conceptos de personas que hace mucho que están en el tránsito, y algunos propios. Esto no es un sistema improvisado, no es un sistema contra los ciudadanos, es un sistema para que nos defienda de los conductores peligrosos. Y lo definimos como que es un crédito de confianza que la sociedad otorga a cada conductor, y que se puede perder si no se respetan las reglas de convivencia. Eso es lo que nosotros sentimos, y todos tenemos que involucrarnos y saber que por ahí va a estar lo que todos deseamos, y es que no perdamos más vidas en siniestros de tránsito. Gracias, y una vez más, muchas gracias por estar presente.
Bueno, muy bien. Antes de pasarle para que le demos la palabra al presidente del Congreso y intendente, ingeniero Guillermo López, quiero corregir alguna cosa. Senadora Graciela Bianchi, disculpe, que ni siquiera la saludé, le dije ni buen día. Bueno, a todos los directores de tránsito también, son gente con los amigos con los que estamos trabajando, las intendencias, que trabajamos permanentemente, a todos, gracias por estar con nosotros también. Ahora sí, ingeniero, adelante.
Gracias. Buenos días para todos. Bueno, por supuesto, a los compañeros de mesa, ministro, presidente de la UNASEV. La verdad que es un día que nos compromete. Por supuesto, quiero también saludar, porque hoy me toca hablar primero en nombre del Congreso de Intendentes, de todos los intendentes, en particular veo a la Secretaría Ejecutiva, al director de Asuntos Vehiculares, a quien voy a hacer una pausa, porque la verdad que todo lo que ha crecido el Congreso de Intendentes en estos temas tiene mucho que ver César García, y corresponde que hoy haga aquí un reconocimiento. Los integrantes de la por supuesto, de la comisión, que además en el Congreso tenemos la particularidad de hacer todo por consenso, y cuando llega al plenario el desgaste lo hacen los compañeros, que bastante trabajo le damos para que lleguen los asuntos suficientemente digeridos para que los acuerdos existan, pero que si tampoco nos demos todo el tiempo para poder llegar a esos acuerdos, porque los problemas los vivimos hoy, en el diagnóstico coincidimos todos, En el objetivo coincidimos todos que bajear los niveles de siniestralidad y mejorar la convivencia en el tránsito, y por lo tanto esos acuerdos no admiten de todo el tiempo para las discusiones, sino que tenemos que pasar rápidamente a los hechos, a las acciones y a los resultados. Por supuesto que en eso estamos, y eso creo que es lo principal que hoy yo quiero traer y destacar. También saludar a los varios, muchos directores de tránsito que hay de los gobiernos departamentales que, sobre todo en el interior, en la cercanía directa con el vecino, con el conductor, con el usuario, con el contribuyente, sufren y disfrutan día a día de ese lindo quehacer de ver transformar la realidad. Así que en ese sentido también vaya el saludo y el apretado abrazo para lo que hoy venimos, en nombre del Congreso de Intendentes, en nombre de los intendentes, venimos a redoblar el compromiso. Y es por eso que estamos trabajando muy fuerte. Hemos, en estos últimos meses, con la excusa del Permiso Único Nacional de Conducir, con la excusa de la reglamentación de una ley que tenemos vigente hace un tiempo ya, avanzar rápidamente, porque el problema está y no podemos mirar para otro lado, tenemos que obtener soluciones. Y es por eso que unificamos las multas de tránsito, que se imagina la discusión y cómo logramos saldarla, unificamos el sistema, ahora tenemos unificado la cantidad de infracciones y los montos asociados a las multas de cada infracción, tenemos el menú claro y cerrado. Luego nos propusimos esta metodología de profesionalizar una toma de decisión tan importante, y allí hay un equipo técnico trabajando duramente y por sobre todo aprendiendo de las experiencias exitosas, la de España. Ahora tendremos el gusto de escuchar al director general de Tránsito de España con todo lo que tendrá para contar, pero a la uruguaya. No hay ninguna receta que se copie, y en el Uruguay tampoco, que por más exitosa que sea, si no la adaptamos, no se aplica. Y eso quiero agradecer el esfuerzo que estamos haciendo todos para que aprender, pero entender lo que aquí puede funcionar, ir monitoreándolo además y corrigiéndolo si hace falta. Y después, el último capítulo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con José Luis, que sabe de estas lides en su rol anterior de intendente, de presidente del Congreso de Intendentes, también muy vinculado a los asuntos vehiculares y del tránsito, que para nosotros es un placer trabajar, porque además de estar comprometido con las cosas grandes, también con las cosas pequeñas, que son las que dan los resultados. Y en ese sentido estamos trabajando Congreso de Intendentes, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para apoyarnos mutuamente en toda la red tecnológica que tenemos a lo largo y ancho del país para controlar el tránsito, controlar la siniestralidad, controlar la regularidad de los vehículos, controlar la identificación de los mismos, para poder generar los organismos de control, que a nadie nos gusta aplicar las sanciones, nadie nos gusta, son medidas relativamente antipáticas, pero tenemos todos meridianamente claro lo que tenemos que ocupar cargo de responsabilidad, que muchas veces por apoyo y defensa al buen conductor, al buen usuario, al buen vecino, tenemos que hacer saber y marcarle los límites al mal conductor, al mal usuario y al mal vecino. Así que, con gusto, redondeando esta intervención, cuenten con el Congreso de Intendentes, cuenten con cada uno de los gobiernos departamentales, cuenten con los directores de tránsito, que hoy por suerte están muchos aquí, para revertir esto, que es uno de los principales problemas que tenemos que atender en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias.
A continuación, el ministro de Transporte y Obras Públicas, señor José Luis Falero.
Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, saludar la actividad, como es habitual todos los años, de ponernos a pensar un poco cada año en lo que sucede en el tránsito en nuestro país. Saludar y felicitar a UNASEP por el excelente trabajo que viene desarrollando todos sus integrantes en el asesoramiento, en el diagnóstico, en la articulación de lo que tiene que ver con el tránsito, y quienes debemos de estar estamos acá. Y eso es buena cosa. Es un tema que nos involucra a todos de una forma o de otra. Sin duda que este tema, la temática del tránsito en Uruguay, es una pandemia que nos viene golpeando desde hace muchos años. Y también, cuando algo nos golpea, debemos de analizar en profundidad cuál es la situación, cuál es el diagnóstico y tomar acciones en consecuencia para que esto se revierta. Indudablemente, el esfuerzo que se viene realizando desde hace muchos años lo debemos valorar, pero debemos de dar un paso más para mitigar esa problemática. Y en esa línea de acción estamos, cada uno dentro de su rol, articulando y generando acciones en concreto que nos permitan mitigar esa problemática y empezar a reducir los índices de mortalidad fundamentalmente y de siniestros de tránsito en todo el país. En lo que refiere a la UNASEP y al Congreso Intendente, lo hemos escuchado claramente cuáles son los pasos que se han venido dando. Y en lo que refiere a nuestra cartera, desde el primer día, una vez que analizamos la situación en la infraestructura vial, detectamos temas que nos preocuparon y nos ocupamos de empezar a tomar acciones que permitan ayudar también a mitigar la problemática de los siniestros de tránsito. En esa línea de acción hemos detectado claramente una sobrecarga de tránsito sobre la red vial nacional existente, que nadie puede cuestionar, lo vemos en el día a día, que ha llevado a que en el Uruguay, con 8.833 kilómetros de rutas nacionales, tuviésemos un incremento permanente año a año del volumen de tránsito que se daba sobre esas mismas rutas. Eso, sin duda, ese primer diagnóstico nos marca claramente que debíamos de tomar acciones para poder reducir ese impacto agresivo que estaba generando el tránsito sobre la red vial. Para que esto se dé, obviamente no es disminuyendo el tránsito. Un país que quiere desarrollarse va a la inversa, va creciendo y así debe seguir siendo. Lo que hay es que adaptar la infraestructura vial a las necesidades del tránsito del momento. Y eso fue lo que nos motivó a plantear al equipo económico y al presidente de la República una fuerte inversión en la infraestructura vial que ayude a mitigar esta problemática. Y en esa línea estamos. Cuando decimos que ayude, tomamos decisiones el pasado año con la Dirección de Vialidad y con todo nuestro equipo de trabajo, en la medida de que teníamos que incrementar la cantidad de kilómetros de rutas para empezar a mitigar esa problemática. Es allí donde tomamos la resolución de encarar 642 kilómetros nuevos de rutas. Llámese donde había una vía, van a haber dos en algunas rutas nacionales de mayor relevancia que se han detectado con mayor volumen de tránsito. Llámese donde no había ruta, va a haber ruta. Tenemos ejemplos claros de ejecución de nuevas rutas, como lo es, por ejemplo, la ruta 6, que pretendemos construirla de norte a sur en su totalidad, ya que tenemos tramos cortados, y generar una nueva red vial de norte a sur, que va a generar una redistribución del tránsito, sin duda alguna, que va a cambiar el panorama de la circulación. Pero también estamos trabajando fuertemente en rutas transversales, que entendemos que tiene que tener un rol más protagónico para que esa distribución sea más equitativa y que el tránsito se pueda distribuir de mejor manera. Como ejemplo de ello, hoy estamos en plena ejecución de la ruta 20, que va a unir la 3 con la 5 en su totalidad, tramos que estaban sin ruta, campo travieso, y que vamos a poder cruzar desde la 5 a la 3 a la altura de la 20, que va a significar un cambio importante. Pero a su vez estamos haciendo intervenciones de mejor calidad estándar de algunas rutas secundarias, traspasándolas a rutas primarias, como ejemplo alguna de ellas, la ruta 81, que estamos en plena ejecución y que va desde la 5 hasta la 8, y que vamos a poder generar allí una ruta de característica primaria, de mejor calidad, mayor seguridad, mejor pavimento, ensanche de banquina. También lo es la construcción que ustedes habrán podido apreciar de intervenciones en una inversión récord en puentes, que no es solamente la intervención en puentes, es la readecuación de puentes angostos, llevándolos a puentes de mayor ancho, nos permite brindar una mejor seguridad. Generalmente uno viene por una ruta y se encuentra con un puente angosto y se dificulta mucho allí el pasaje de dos vehículos. Ese ensanche, ese refuerzo de puente, adaptándolo al tipo de carga y también a la cantidad de vehículos que circulan en nuestras rutas, genera un cambio. Pero además de eso, la construcción de puentes donde no los había. Eso nos permite también, en esa tarea de redistribución del tránsito, generar cambios significativos, como va a suceder, por ejemplo, a la altura del puente Picada Uribe, en San Gregorio, donde vamos a poder cruzar por la ruta 43 y terminamos allí en una balsa, vamos a poder cruzar a Paloma Durazno y atravesar esa zona del país sin tener que siempre bajar. Uruguay está mirado siempre de norte a sur, bajamos y después subimos. Estamos buscando que se redistribuya mejor el tránsito en todo el territorio nacional. También, como ustedes sabrán, estamos en plena construcción del puente La Charqueada, que va a permitir también allí generar un flujo de vehículos que se redistribuya de forma diferente a lo tradicional. Estas son algunas de las acciones que, desde el punto de vista estructural y de construcción de obra pública, van a cambiar el panorama de lo que es hoy una red vial que necesitaba una inyección de obra pública para ponerla en condiciones y que no siempre optáramos como conductores en utilizar aquellas rutas primarias y dejáramos de lado la secundaria o terciaria. Si nosotros levantamos el nivel de esas rutas, vamos a generar una mayor distribución. Y si a eso le agregamos casi un 8,5% de nuevas rutas, ahí se da el combo de poder generar un mejor confort en la circulación, menor riesgo, y por ende entendemos que va a permitir reducir los siniestros de tránsito. Eso es un cálculo así, a grosso modo, pero también a eso debemos de acompañarlo con medidas de seguridad, que entiéndase medidas de seguridad muchas y muy variadas, en lo que es la construcción de nuevas rotondas, intercambiadores. Hay lugares que el cruce de rutas de importancia va más allá de una rotonda, y ustedes habrán podido apreciar en zonas interbalnearias, intercambiadores elevados. En la zona de Ruta 5, a la altura de la UAM, estamos inaugurando próximamente un intercambiador, y van a haber otros en todo el periodo que nos van a permitir brindar una mejor seguridad cuando se encuentran dos rutas de relevancia. También a eso le agregamos casi 78 kilómetros nuevos de terceras vías, que créanme que son sin duda una ayuda enorme para la mejor movilidad en las rutas y la mayor seguridad, porque cuando un camión pesado tiene esa opción de tercera vía, lo utiliza y genera un mejor flujo del resto de los camiones y un menor riesgo al sobrepasar los mismos cuando no existe esa tercera vía. Eso se va a dar en lugares estratégicos. Estamos trabajando con el equipo de vialidad en Ruta 3, en Ruta 5 al norte, que agregado lo que va a ser la doble vía de Durazno a Montevideo en la Ruta 5, entendemos que esa ruta, que es una de las que está más sobrecargada, va a generar una mejora importante en los próximos años. Pero también hemos incorporado dársenas de retorno en lo que tiene que ver con giros. Hoy tenemos un componente nuevo que se incorpora al parque automotor, que son los bitrenes y los posibles tritrenes que van a estar circulando y que requiere de una intervención diferente a lo tradicional. Necesitamos un mayor radio de giro, necesitamos adaptar la red vial a ese tipo de vehículos que llegó para quedarse y sin duda se está dando en otros países, y Uruguay está en proceso de ello, ya con algunos en circulación. Hay un sinnúmero de temas que nos hacen pensar de que estas acciones que estamos tomando todos quienes estamos acá, me refiero a todos porque más allá de que uno tiene la tarea de la infraestructura, el otro de la seguridad, el otro de la libreta por puntos, las mejores condiciones para dar la libreta, la mayor capacitación, la educación, va todo enrabado en lo que hace a la necesidad de mejorar todo esto. Pero también debemos utilizar un sistema que muchas veces al sistema político le cuesta y mucho, que tiene que ver con la tarea sancionatoria cuando no existen las conductas adecuadas en las rutas nacionales. En ese aspecto tenemos experiencias en los gobiernos departamentales que han sido exitosas y que, de alguna manera, en el Uruguay somos hijos del rigor. Y creo que no es lo que uno desea, pero es una herramienta más que tenemos que tener para que también cambie la conducta de los conductores en nuestro país. Y en ese aspecto hemos generado una propuesta de incorporación a través de la Dirección de Vialidad en estos 8.800 kilómetros, que van a ser 9.000 y algo una vez que queden prontas, de 100 radares efectivos que va a permitir empezar a entender que la mejor forma de cuidarnos es transitar a la velocidad indicada en lo que es la cartelería de la señalización de tránsito. Empezar a mirar más lo que es la señalización de tránsito. Y obviamente que no van a ser radares ocultos, van a tener la identificación clara, la señalización clara, porque nuestra intención es no cargar una sanción a nadie, sino que se identifique claramente y se le advierta de que ahí es un lugar que genera dificultades, o bien porque hay una zona suburbana, o porque hay una escuela, o porque hay un conflicto con la ruta nacional. Esto también debe ser una metodología de una política nacional con mirada de futuro, que requiere también y mucho del compromiso de los gobiernos departamentales en lo que hace al ordenamiento territorial. Quiero destacar esto. Me consta que hay gobiernos departamentales que vienen avanzando en la ley de ordenamiento y organizando su crecimiento urbano o suburbano, teniendo presente de que no podemos generar un conflicto entre lo que es un desarrollo urbano y en lo que es una ruta nacional. Las rutas nacionales tienen que tener, sin duda, un distanciamiento dentro de lo que es obra nueva de lo que es una zona urbana o suburbana, y más cuando existen urbanizaciones a ambos lados. Por eso también estamos trabajando en varios bypass, que se está trabajando en sacar rutas nacionales en aquellos lugares donde logramos la anuencia de los gobiernos locales o departamentales. En los lugares cuando no las logramos, tenemos que respetar las autonomías y tratamos de buscar otros elementos que nos ayuden a mitigar ese problema. Así que es un sinnúmero de medidas que se están tomando desde nuestro equipo de trabajo, todo en coordinación con la UNASEB, lo cual valoramos y agradecemos. ¿Por qué? Porque entendemos que alguien tiene que ser ese órgano rector que de alguna manera nos aterrice y nos ayude a identificar esos puntos rojos que decía el presidente, que vamos por ello, y esto significa que el esfuerzo de todos nos va a marcar claramente qué sucederá en el futuro en lo que hace a la siniestrabilidad del tránsito, y depende de todos que podamos lograr mejorar esos índices que nos está golpeando fuertemente. Muchas gracias.
Y antes que el escribano Draper reciba a nuestro invitado de hoy, yo les voy a contar brevemente quién es Pere Navarro Olivela, director general de tráfico de la DGT de España. Nació en Barcelona en 1952. Es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Barcelona. Máster en Administración de Empresas en la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. En 1977 ingresó como funcionario en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social, clara coincidencia con nuestro director general. En 1985 y 1996, gobernador civil de Girona. Entre el 1999 y 2004, director de Transporte y Circulación y comisionado de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona. De 2004 y 2012, director general de Tráfico. 2012-2016, consejero de Empleo y Seguridad Social en la Embajada de España en Marruecos. De 2016 al 2018, consultor de seguridad vial del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, y desde el 29 de junio de 2018 hasta ahora, nombrado director general de tráfico. Bienvenido, Pere Navarro.
Bienvenido, Pere. Sí. Buenos días, Montevideo. Buenas tardes en Madrid. Un gusto compartir experiencias dentro de esta 15 Semana Nacional de la Seguridad Vial. Un saludo especial al ministro, al presidente del Congreso de los Intendentes y al presidente, a mi amigo Alejandro, de la UNASEB. Sé que están comprometidos con la puesta en marcha del permiso por puntos y me han pedido que explique la experiencia española con la licencia de conducir por puntos. Como bien decían ahora en la presentación, yo les explico la experiencia española. A ustedes les corresponde adaptarlo a la realidad de cada país, en este caso del Uruguay. Les explico. La política de seguridad vial consiste en un buen discurso, compartido con todos los ciudadanos, un discurso razonable, medidas y la movilización social. El discurso dice algo así como que los accidentes son evitables, como que no estamos dispuestos a negociar el tránsito a cambio de vidas humanas, como que vamos a priorizar la seguridad vial sobre cualquier otra consideración a la hora de gestionar el tránsito, y algo así como que no hay una solución milagrosa, lo único que hay son medidas coherentes y perseverantes a lo largo del tiempo. Pero la política de seguridad vial son las medidas. Si no hay medidas, todo queda en un discurso. Es fácil hacer un discurso. Lo que da credibilidad al discurso es la adopción de medidas que incidan en la seguridad vial. Y entre estas medidas hay una que es el permiso, la licencia de conducir por puntos, que tiene una especial importancia, que si lo hacemos bien puede suponer un antes y un después. En España fue en el año 2004 cuando venían las elecciones. En el programa del Partido Socialista Obrero Español ponía que se iba a implementar la licencia de conducir por puntos, ganaron las elecciones y el gobierno, al llegar, lo primero que dijo, dice, vamos a implementar la licencia de conducir por puntos. Estudiamos el modelo de Alemania, el de Gran Bretaña, el de Holanda y el de Francia, y al final nos decidimos por el modelo francés, por proximidad, es un país vecino y que tiene muchas afinidades culturales con Francia. Hicimos lo que han hecho ustedes, nos fuimos a París con un grupo de funcionarios de la Dirección General de Tráfico, nos pasamos 3 días en París y los franceses nos explicaron su experiencia. Sobre todo es de agradecer que nos explicaron qué problemas nos encontraremos, cuáles eran los elementos estratégicos de la implementación de la licencia de conducir por puntos. 4 ideas. Una es el concepto, lo ha dicho el presidente UNASEP. La licencia de conducir no es un derecho absoluto, no es un derecho para siempre no haberlo obtenido. Es un crédito que te concede la sociedad para compartir la carretera, para compartir la vía pública con los otros ciudadanos. En la medida en que tú infrinjas contra la seguridad vial, la sociedad te irá retirando parte del crédito que te ha concedido para manejar por la vía pública. Ah, y si agotas todos los puntos, es la sociedad la que te retira el crédito que te otorgó para poder manejar por la vía pública. Y vas a estar un tiempo sin manejar, vas a hacer un curso de reeducación para poder volver a manejar y a compartir de alguna manera la vía pública. ¿A quién va dirigido? Esto va dirigido a los multireincidentes. Aquí, en España, teníamos gente que cada año tenía 10, 15 y hasta 20 infracciones, con lo cual quiere decir que manejaba con un desprecio total y absoluto a las normas del tránsito. Pues para ellos son pocos, pero que pueden hacer mucho daño. Y a estos iba dirigido la licencia de manejar, la licencia de conducir por puntos, porque, insisto, algo había que hacer con estos multireincidentes. Al final, todos ganamos. Las carreteras van a ser más seguras. Todos los ciudadanos van a poder circular con mayor seguridad, con la licencia de conducir por puntos. Y además tiene una ventaja, que apela a la autorresponsabilidad. Hasta ahora todo el tema de los accidentes de tránsito era una responsabilidad del gobierno. No, no. Usted, ciudadano, conductor, tendrá sus puntos. Usted los administra. Y de usted depende poder circular, o si los pierde, pues va a tener que pasar un tiempo fuera de la carretera. Usted, ciudadano, gestiona sus puntos. Es la idea de la autorresponsabilidad. La idea de cómo funciona. Saben que se empieza con 12 puntos, todos los conductores tienen 12 puntos. Los noveles tienen 8 puntos, tienen algo menos, porque tienen que demostrar su responsabilidad en el manejo. Y a los 2 años, sin infracciones, con pérdida de puntos, pasan a tener 12 puntos. ¿De acuerdo? 12 puntos todos y 8 los noveles. Aquí quizás les explicaré una anécdota, así lo habíamos diseñado, pero a su paso por la Asamblea Nacional, sus señorías, los diputados, dijeron, hombre, nos gustaría encontrar alguna fórmula de premiar al buen conductor. Y ellos, fue en la Asamblea Nacional, establecieron que con 3 años, el que tiene 12 puntos, con 3 años sin ninguna infracción de pérdida de puntos, se le daban 2, llegaba a 14. Y con 3 años más, tendría 1 punto y llegaba a 15. En España, tener los 15 puntos quiere decir que eres un conductor ejemplar, de lo que ello supone un poco de premiar a los buenos conductores. Infracciones por las que se pierden puntos, pocas y muy claras, solo las relacionadas con la seguridad vial, que lo entiendan todos los ciudadanos, el cinturón, el casco, la col, exceso de velocidad, saltarse el semáforo, una señal de stop, conducción temeraria, cambio de sentido, tienen que ser todas muy claras, que son conductas de riesgo. No hay ninguna documentación, el seguro o la inspección técnica vehicular, todo esto no pierde puntos. Son justo, claras y relacionadas con la seguridad vial. Aquí hicimos alguna, en las revisiones que hemos hecho del permiso por puntos, de la licencia por puntos, en todas hemos ido reduciendo las infracciones que pierden puntos para centrarlo de forma muy clara en las conductas de riesgo y que todos los ciudadanos entienden que es lógico y razonable que se pierdan puntos por aquellas infracciones de riesgo. ¿Qué pasa si pierdes todos los puntos? Lo comentaba antes, la sociedad te ha retirado el crédito. Vas a estar 6 meses sin poder manejar y un curso de formación, concienciación o reeducación, llámenle como quieran, para poder volver a la carretera, para poder volver a manejar. Y recuperación. En España, yo creo que estamos muy cómodos con un mensaje. Todo el mundo puede perder un día, una vez, alguna vez, algún punto. 2 años sin cometer ninguna infracción, con pérdida de puntos, recuperas los 12 puntos. Es decir, de usted depende, conductor. Es que perdí un punto, es que estoy preocupado. No, de usted depende. 2 años sin ninguna infracción riesgosa, puede recuperar todos los puntos. Es decir, vuelvo a insistir, apela a la autorresponsabilidad. Es el conductor el que gestiona sus puntos. Es verdad que se pueden hacer cursos, hay un curso para recuperar puntos, se recuperan 4 puntos. Hay unos cursos también, si te preocupa porque te quedan muy pocos puntos para haberlos agotado todos, puedes ir siempre a un centro específico, formación, y hacer un curso que te permite recuperar 4 puntos, 4 puntos de tu crédito. ¿De acuerdo? Elementos a destacar. 1, ¿qué se necesita? Un sistema sancionador eficiente. Un proceso sancionador eficiente. ¿Por qué? Porque aquí hay el riesgo de que te llenen de alegaciones. Los puntos solo se quitan cuando el expediente sancionador es firme. Cuando la multa es firme, el expediente sancionador es firme. Solo entonces puedes tú quitar los puntos. Con lo cual, incita a que se presenten alegaciones o recursos tal para eternizar el procedimiento y evitar así la pérdida de puntos. Esto, bueno, la policía de tránsito explica que con el permiso por puntos, cuando para un infractor, no pregunta la cuantía económica de la sanción, pregunta cuántos puntos conlleva esta infracción, cuántas pérdidas de puntos va a tener. Con lo cual, aquí en España al final hicimos un sistema en el cual si tú pagas en los 20 días siguientes por vía voluntaria, tienes un 50% de descuento. Pero renuncias a presentar alegaciones. Es verdad, al tribunal siempre podrás acudir, pero renuncias. La administración se ahorra toda la tramitación de un expediente, es justo que lo compartas con el conductor, con el ciudadano. Un 50% de descuento por el ahorro de la tramitación. Pero claro, si presentas alegaciones y pierdes, vas a pagar la cuantía en su integridad, la sanción en su integridad. Esto nos ayudó de alguna manera a simplificar. Pero insisto que el procedimiento sancionador debe ser ágil, para decirlo de alguna manera, y eficiente. Es decir, las sanciones tienen que llegar, o las denuncias tienen que llegar a un buen fin, a una resolución firme y definitiva. Si no, se nos va a alargar y se nos puede complicar. Y también necesitaremos un sistema informático potente. Necesitaremos una web a la que todos los ciudadanos puedan entrar a consultar cuántos puntos tienen, el saldo de puntos, y respetando todo lo que hace referencia a protección de datos. Necesitamos que cuando han agotado la mitad o más de los puntos, se les envía una carta y se les dice, escúcheme, tiene tantos puntos, le quedan solo estos. Le explico cómo puede recuperar los puntos. 2 años sin infringir, los recupera todos. O los cursos estos que te permiten recuperar 4 puntos. Y luego cuando se pierde hay que notificar la pérdida de vigencia. Todo descansa en un sistema informático potente. Pero el precio por puntos nos va a ayudar a disponer de un sistema informático potente. Igual que les he dicho antes, que nos va a ayudar a revisar el procedimiento sancionador para que no sea farragoso y largo, para hacerlo sencillo y eficiente. Elementos estratégicos. El uno fundamental es el plazo desde que se aprueba la ley del permiso por puntos hasta su implementación. En Francia, la ley daba 3 años desde que se aprobaba la ley para preparar bien la implementación del permiso por puntos. En España tuvimos 1 año y medio desde que se aprueba la ley hasta la entrada en vigor, hasta la entrada en funcionamiento de la ley. Muy importante, es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido. Y aquí el riesgo está un poco en, pues bueno, la presión mediática o la presión política de que, bueno, que hay que ponerlo en marcha. No tengan prisa, no tengan prisa, porque además es una época en la que todo el mundo habla de los accidentes de tráfico, todo el mundo habla del permiso de conducir por puntos, y todo esto ayuda a la concienciación y ayuda a que bajen los accidentes y las víctimas. Con lo cual, lo primero de todo, insisto, no tengan prisa. El segundo elemento estratégico son los profesionales. ¿Por qué? Y ustedes dirán, hombre, no es lo mismo un ciudadano normal que nosotros, que vivimos, que nos ganamos la vida con el permiso, con la licencia de conducir. Son los que taxistas, son los que llevan camiones, son los que llevan autocares. Y escúcheme, no me puede dar el mismo trato. Ellos nos pedían tener el doble de puntos. Pero nosotros decíamos, usted es un profesional. Usted tiene que dar ejemplo. No podemos, no nos vemos capaces de explicar de que usted puede infringir el doble que cualquier otro ciudadano. Esto no estábamos cómodos. Entonces, al final llegamos a una solución de que, bueno, si para el ciudadano normal, cuando agota los puntos, está 6 meses sin conducir, para un profesional está la mitad, 3 meses, porque entendemos que puede ser más oneroso para ellos la pérdida de la licencia de conducir, y les dábamos más facilidades para recuperar los puntos. Es decir, a un tratamiento específico hay que hacerlo, porque es verdad que son profesionales. El problema lo tuvimos en cómo definimos quién es un profesional, y esto lo resolvimos por la vía, aquí se hizo por la vía de la Seguridad Social. Son todos aquellos que cotizan al sistema de seguridad social por el epígrafe de conductor profesional, son los que tienen la consideración de conductor profesional para licencia por puntos. Hay que buscar algún epígrafe o así. El otro elemento importante son los cursos de recuperación de puntos. Este es un elemento dedicado. Al final hay que buscar, se hizo unos manuales, unos centros que dan estos cursos que te permiten recuperar los puntos. Los cursos, formación, concienciación, reeducación, llámenle como quiera. Pero sí que es importante dar una salida, buscar, aprovechar esta oportunidad para hacer formación, reeducación y sensibilización en materia de seguridad vial. Y el otro tema estratégico es qué pasa con el conductor que ha agotado todos los puntos, ha perdido la licencia de conducir, si continúa manejando, ¿qué ocurre? Si el que ha perdido todos los puntos, el que ha perdido la licencia, continúa manejando y no pasa nada, se hunde todo el sistema de la licencia de conducir por puntos. Lo vimos y al final, muchas opciones, nosotros lo llevamos al Código Penal. Es decir, manejar sin la licencia o habiendo perdido la licencia es Código Penal. Porque si tú lo que le haces es, pues ahora un año sin manejar, es alguien que maneja, aunque lo tenga prohibido, con lo cual ya puedes prohibir lo que quieras, que él continuará manejando, a pesar de tenerlo prohibido. Con lo cual, nuestra salida fue llevarlo al Código Penal, y tampoco se trata, creo que muy suave, pero es Código Penal. Quiero decir, el Código Penal quiere decir que a la primero que tendrás antecedentes, pero que a la tercera vez, aquí ya se empieza a complicar todo. Es decir, aquí ya se complica todo. Era una medida que consideramos que daba, trasladaba una imagen de rigor y de seriedad sobre el permiso por punto. Y por último, la campaña de comunicación. Esto el ciudadano lo tiene que entender, todo descansa en la transparencia, la campaña de comunicación. España duró 6 meses. Teníamos un presupuesto de 5 millones de euros. Y duró 6 meses, una primera fase, diciendo que algo va a cambiar en nuestro comportamiento en las carreteras y en la seguridad vial para captar la atención, una segunda fase donde se explicaba muy bien a todos los ciudadanos cómo funcionaba la licencia de conducir por puntos y qué infracciones perdían puntos. Aquí recuerdo que incluso enviamos una carta a todos los conductores de España explicándoles detalladamente cómo funcionaba la licencia de conducir por puntos. Y una tercera fase que era tranquilizadora. Tranquilo, si usted conduce bien, no se preocupe. Es más, las carreteras van a ser más seguras. Esto solo va dirigido a aquel que conduce con un desprecio continuo por las normas de tránsito. Con lo cual, tranquilidad, no es que no solo no se preocupe, sino que va a estar más tranquilo, va a poder conducir mejor. Todo esto con una web, redes sociales, televisión, radio, en fin, prensa escrita y demás. Muy importante en la campaña de comunicación. Pues también quiero decir una cosa. Cuando se abre el tema, les he dicho que nosotros estuvimos 1 año y medio hasta implementarlo. En aquel 1 año y medio bajaron los accidentes. Bajaron de forma sencilla porque todo el mundo hablaba y todos los medios de comunicación hablaban de la licencia de conducir por puntos. Sobre los resultados, pues se lo he dicho, el año anterior, la fase previa, bajaron casi un 6% los fallecidos por accidente de tráfico, solo por el debate, solo por anunciar que íbamos a implementar la licencia de conducir por puntos. El primer año se redujeron en un 13% los fallecidos. Ojo, un 13% es mucho, porque en seguridad vial nos movemos con más o menos 5%. A los 18 meses se había reducido en un 15%. Y cumplimos el objetivo marcado de reducir en un 50% las víctimas mortales en el año 2010. Es decir, nos permitió evitar mucho sufrimiento, ahorró mucho sufrimiento en nuestro país. A los 5 años hicimos un balance, porque descansa la transparencia, hay que explicarlo cómo va evolucionando, hay que ganarse la confianza del ciudadano para que no haya rechazo. A los 5 años habían perdido la licencia de conducir el 0,4% del censo de los conductores, de todos los conductores. Es decir, el coste-beneficio es inmenso. Vale, un 0,4% habían perdido la licencia, pero a cambio habíamos ahorrado, habíamos salvado muchas vidas humanas. Una sola pérdida de puntos era el 12% del censo de conductores, había perdido una sola vez, punto. Y un 4% lo había perdido dos o más veces los puntos. Aumentó el uso del cinturón, claro que sí que aumentó, de un 72% a un 91%, aumentó el uso del casco en las motocicletas, disminuyó los positivos en alcoholemia del 2,6 al 1,8 y bajaron los excesos de velocidad también por la implementación del permiso conjunto. Por último, cuatro consideraciones. Una, la importancia del consenso político. Intentar evitar que entre en el terreno del pim pam pum del debate político. La política de seguridad vial es una política de Estado. No hay de derechas o de izquierdas. Es una política de Estado. Hay que hacer lo que hay que hacer y hay que intentar hacerlo bien. Con lo cual, preservar de alguna manera el consenso que hay alrededor de la política. Desde luego, buscar la complicidad de la sociedad civil, asociaciones, entidades, en fin, agentes sociales y demás. Identificación muy clara de las conductas de riesgo, la política de comunicación y transparencia es fundamental y luego habrá que hacer algún seguimiento. Ojo, acabo con tres ideas. Es una potente palanca para entrar en una nueva fase, para hacer una inflexión en la política de seguridad vial. En España lo fue. Es como pone en marcha la reacción. Luego, detrás, el permiso por puntos, la palanca esta, insisto, nos reforzará todo el sistema informático, nos reforzará todo el sistema sancionador, nos reforzará el mensaje que trasladamos a los ciudadanos, nos reforzará la coordinación entre las administraciones. Quiero decir que es una palanca, es una oportunidad para decirlo de alguna manera. No tener prisa, sobre todo, no tener prisa en la implementación. Hay que hacerlo bien, si no queda quemado para varios años. No tengan prisa en la implementación. Hay que hacerlo bien y hay que conseguir que funcione. No es fácil, pero claro que es posible. Y por último, pues ya simplemente hacer dos reflexiones. Una, nosotros trabajamos bastante con Latinoamérica. Necesitamos a Uruguay. Necesitamos que funcione bien la licencia de conducir por puntos porque necesitamos un referente en la región que pueda arrastrar a los otros países. Y este podría ser Uruguay. Aquí he visto que están todos. Está el Ministerio de Transportes, está el Congreso de Intendentes, está una SEP. Es decir, no hay excusas. Están todos. Y es una oportunidad de dar un salto adelante en la política de seguridad vial, que es salvar vidas, que es evitar sufrimiento. A veces uno tiene la impresión que de aquí a unos años las nuevas generaciones no se podrán explicar cómo pudimos convivir tantos años con esta sangría, con tanto sufrimiento en nuestras carreteras. En fin, les deseo el mejor de los éxitos en la implementación de la licencia de conducir por puntos y estamos a su disposición. Su éxito es nuestro éxito y es el éxito de la región. Gracias. Suerte.
Muchas gracias, Pere. La verdad que una vez más, creemos que vamos a seguir avanzando. Creemos que aquí también, que hoy no se les había dicho, en forma conjunta con el Ministerio del Interior y con su brazo ejecutor en lo que hace a la seguridad vial, con la Dirección Nacional de Policía Caminera, el agradecimiento también por habernos conectado con la Guardia Civil de allá, que tantas buenas recomendaciones y temas hemos traído. No hemos tenido tiempo aún para reunirnos con la policía caminera, ya lo haremos, pero créenos que una vez más ha sido un placer y
con los oídos bien abiertos, porque hemos aprendido muchísimo. Y el desafío, como te lo dije personalmente, lo agarramos con mucho gusto. Abrazo grande.
Abrazo a todos. Suerte.
Para cerrar, les quería decir que nosotros también tenemos a uno que lucha por los puntos y administra los puntos. Me refiero, está en Europa, se llama Santiago Urrutia.
Yo corro por los puntos, pero eso solo dentro de la pista. Acá, en mi auto del día a día, respeto las normas de tránsito, uso el cinturón de seguridad, no uso el teléfono y tampoco manejo alcoholizado. Vos, ¿cuidás tus puntos?
Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado.